Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de videojuegos favorito de todo México, América Latina y el mundo entero, Presión Start, en este primer episodio del mes de mayo de 2024. Les traemos, como siempre, la dosis de noticias semanales, así como este tema, esta gran polémica que se vivió con Helldivers 2 esta semana.
To play.
Amigos Erch, muy buenas noches. Aquí estamos en un episodio más de Depresión Start para hablar de esta polémica tan rica, tan deliciosa y tan suculenta que se suscitó alrededor de PlayStation, Helldivers, Arrowhead, Steam, todo ahí un tema. Va a estar muy chido este tema de la semana y, como siempre, pues ya saben, ¿no? Todas las noticias más importantes de la semana. ¿Cómo te encuentras?
Así es. Pues muy bien, y a la vez aquí cansado de la chamba, de todo eso, pero la verdad es que cada vez que nos sentamos aquí a platicar, a compartir este pequeño espacio con todos nuestros escuchas, pues como que a veces como que se olvida uno de los problemas, ¿no? Como que, ay, pues sí estoy cansado, pero no tanto, ¿no? Entonces vamos a echar coto, vamos a pasárnosla bien, vamos a pasárnosla rico y vamos a echar chismecito.
Así es como el pan y la sal en este tema de los videojuegos, amigo. Esta semana, pues sí, hubo mucho de qué hablar, y si te parece, pues arrancamos con esta información, esto que ya lo habíamos visto, el preview, todo lo que es Homelander en Mortal Kombat 1, ya está sido oficialmente anunciado, aunque sin fecha de lanzamiento. Este popular superhéroe de antihéroe podría ser de las héroes de la serie de Boys de Amazon. ¿Cómo ves, amigo?
Sí. Pues la verdad, como dices, ya nos lo habían hecho saber estos cabrones de NetherRealm, que iba a salir Homelander junto con Ermac, Omni-Man y todos esos güeyes, ¿no? Y la verdad es que pues es muy, muy buen villano, diagonal antihéroe. Si no han visto la serie de The Boys en Amazon, se las recomendamos muchísimo, es una joya. Es de las mejores series que ha hecho Amazon, y de las que tiene todavía vigentes. Pues la verdad es que gráficamente, pues como se podía esperar, se ve excelente, ¿no? La actuación de voz, me parece que sí es Anthony Starr, el actor que da vida a Homelander en la serie, pero me podría equivocar, la verdad. Forma parte de este paquete DLC de lanzamiento de personajes, pero pues no se ha dado una fecha concreta para el lanzamiento de este personaje. Ya por ahí pueden ver el tráiler, es cortito, que como un minuto, minuto y medio, donde se puede ver ahí un poquito de los combos, de los fatalities, de esto y del otro. Entonces, la verdad es que para los que juegan el Mortal Kombat 1, pues va a estar chido. Y para todos los fans de The Boys también, que por cierto, la cuarta temporada se estrena el 13 de junio.
Así es, y esperemos que esto, amigo, pueda ayudarle un poquito al juego de Mortal Kombat, porque por lo visto en noticias también muy recientes, pues el juego va realmente a la baja. Tuvo su pico de usuarios y, bueno, como todo, fue en decadencia, pero en este caso, pues bueno, va bastante rápido. Ya es complicado incluso encontrar partidas en línea, entonces esperemos que esto le dé un poco de empuje a Mortal Kombat 1.
Pues sí, la verdad que sí, porque no es un mal juego, se me hace que las mecánicas que tiene y el rendimiento es bueno, obviamente no hablando del Switch, ¿verdad? Que sí, yo igual claro, que le pegó, que toda esa, sí, ese bodrio, esa memisa que llovió tras el lanzamiento del rendimiento en Switch, pues yo creo que sí le pegó a las ventas del Mortal Kombat. Pero pues sí, esperemos que esto ayude como a que darle un poquito más de vida, un poquito más de actividad, porque la verdad es que la comunidad de Mortal Kombat es muy, muy grande, y me consta, pues, por el grupo de Facebook, ¿no? El Combat Posting o el posteo para todos los combatientes, ¿no? Un saludo para toda la banda de Combat Posting. Entonces, pues esperemos que nos divirtamos mucho.
Y es que es muy generacional, ¿no? Esto del Mortal Kombat viene desde los orígenes del gaming mismo, prácticamente, y bueno, es una franquicia que ha tenido mucho mucho cariño de los fans con el paso de los años. Mortal Kombat 1 no es un mal juego, pero bueno, creo que por ahí algo está fallando. Pero bueno, vamos a seguir con otra noticia, amigo, que esta es muy buena. En este caso, tenemos Elden Ring Shadows of the Erdtree, que tuvimos mucha información por parte de Hidetaka Miyazaki.
Sí, realmente, bueno, yo no diría a lo mejor mucha información, pero sí fue algo bastante puntual, bastante objetivo y directo, ¿no? No tanto fue la cantidad de información, sino la calidad de lo que nos compartió, ¿no? Porque pues cuando nos anuncian primero con esta imagen, ¿no? El DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, y todos, ah, no manches, va a estar de huevos, y cuándo el tráiler, y cuándo esto, y cuándo lo otro. Y ya por fin nos sueltan el tráiler hace unas semanas, todos lo vimos, todos nos emocionamos, y pues obviamente la pregunta era, aparte de la fecha de salida que ya sabíamos, pues ¿va a haber más DLC? ¿Va a haber otra expansión? ¿Qué va a pasar con Elden Ring después de esto, ¿no? A lo que el señor Miyazaki nos ha comentado que será la primera y última expansión del juego, o sea, ya no hay más DLCs, ya no hay más nada, pero que esto no descarta la posibilidad de otras entregas en la misma IP, o sea, a lo mejor una secuela, una precuela, un spin-off, lo que tú quieras, no está descartado y seguramente vamos a tener algo a futuro.
Que por ahí también nos decía que la mejor forma de disfrutar el DLC iba a ser jugarlo después de la mitad del juego y posteriormente terminar la campaña principal. O sea, más o menos
Sí,
sería después
porque
que Radahn
sí, más o menos,
llegar a Noctela.
Yo creo que sí, ya que igual siguiendo la quest de Rani, ¿no? Ya que mates a Radahn y que las estrellas puedan volver a avanzar, digo, si no saben de qué chingados estamos hablando, jueguen Elden Ring o vean ahí un video del Fede Lobo. Y yo creo que sí estaré por ahí porque pues yo creo que este DLC, esta expansión va a cambiar el final, ¿no? Es de esos juegos donde si juegas el DLC y matas al último jefe o obtienes el objeto misterioso antes de la batalla final, pasa otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo creo que si va a disfrutar más así, obviamente pues voy a tener que empezar una partida nueva, un juego nuevo plus.
Exactamente
Creo
lo
que ya
mismo
lo
pensé.
empecé y lo dejé luego, luego al principio, ya ni me acuerdo. Pero sí, definitivamente habrá que empezar el juego desde cero para volverse a acostumbrar a los controles, al universo y
Y
todo lo
pues
demás.
ya a lo largo del tiempo han estado nerfeando las clases, han bufeado otras, entonces habría que probar el juego. Yo tengo muchas ganas de probarlo con otra configuración.
Sí, yo igual, fíjate que en este caso yo me hice un personaje de inteligencia porque nunca, nunca, nunca había utilizado magos o hechiceros en ningún Soul, siempre me iba con el típico escudo o espada o espadón y después dije, bueno, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Me hice el personaje de inteligencia, como que no me gustó tanto sacar hechizos, entonces encontré ¿cómo se llama? Moonblade o la katana de esta mágica
Ah,
que
sí, esa
escala
es
con
buenísima
inteligencia.
y a dos manos hace maravillas, ¿no?
Sí, la neta sí, la conseguí, me latió y hay un chingo de builds, un chingo de cosas bien interesantes que hacer y yo la neta sí tengo un chingo de ganas esta expansión porque se ve que viene con todo.
Sí, yo la última que hice, que me pasé con el Janiel el juego, fue una build de sangrado cuando estaba rotísimo. O sea, les hacías a los jefes del Instakill prácticamente y es padre, es padre. Entonces creo que vale la pena darle otra pasadita ahí a Elden Ring, definitivamente. Y bueno, ya tenemos, como dices, estos datos concretos sobre el DLC para ya no estar especulando sobre otros temas, ¿no?
Así es, pero bueno, digo, pasando a otras noticias, si se acuerdan, en un Pokémon Presents, me parece que fue a principios de año, el de febrero,
El día
nos
Pokémon,
habían, ah, Simón, nos habían, compartido y nosotros también se los mencionamos en un podcast, pues que Pokémon Company había anunciado este juego para móviles en el cual, pues, es un TCG como su juego de cartas coleccionable, pero para los móviles. Entonces dijimos, ah, pues está muy bonito, está muy entretenido, está interesante el concepto. Y ya nos dijeron que para completar el desarrollo de este juego, de Pokémon Company ha renombrado a Dina como Pokémon Card Studio LTD para enfocarse en el desarrollo de este juego que va a ser lanzado durante este año. No sabemos cuándo precisamente, pero eventualmente va a ver la luz.
algo me dice que va a ser algo estilo Yu-Gi-Oh! Master Duel, amigo. Creo que va a ser por ahí ese juego de Trading Card Game. Ojalá, para que aprenda a jugar. Y bueno, es bueno saber que estamos empezando a ver muchas noticias. Bueno, pocas noticias realmente, pero noticias de Pokémon. No sé tú, amigo, pero creo que en el tema de Nintendo en general, este año ha ido, pero con el freno de mano hasta el fondo. No ha habido nada más que especulaciones, chismes. Y en este caso, pues también creo que de Pokémon no es la excepción.
Sí, o sea, yo creo que ya el, ¿cómo se llama? El anuncio de la
Es
nueva consola es
inminente.
inminente. Es inminente. Este año sí o sí vamos a tener, aunque sea el tráiler, aunque sea un teaser, lo vamos a tener. Entonces por ahí vayan ahorrando, vayan engordando su cochinito,
Pero
¿no? Si les
qué
sobra el
fue
cambio.
ayer o hoy que salió la nota de que ya se filtró, que Nintendo le informó ya a sus inversionistas los planes del lanzamiento?
Sí, la verdad, bueno, la verdad es que ya no le chequé mucho ahí porque la información era un poquito ambigua. Me quise esperar también a que saliera algo más sólido, algo con más bases, porque digo, pues igual como para andarles compartiendo así cosas que luego vamos a desmentir, pues como que no, ¿verdad? Entonces, pues parece ser que ya por ahí va la cosa y en cualquier momento, pues esperemos que ya el mes que viene, durante las presentaciones de verano, tengamos este anuncio porque ya hace falta, o sea, de verdad yo creo que Nintendo ya no puede exprimirle más al Switch, o sea, por más que quiera, por más que quiera aprovechar o que quiera utilizar el hardware que tiene, ya se está quedando muy atrás, o sea, de verdad que ya no puede más y lo vimos con Mortal Kombat 1, volviendo a eso, o sea, el hardware que tiene se está quedando
Llega
pero muy
explotar el
detrás.
Switch, amigo, con ese juego.
Sí, y es que, o sea, tienen que cambiar sí o sí porque de todas maneras, o sea, no pueden vivir del Switch más tiempo del que ya lo hicieron. Felicidades por lo que lograste, lo hiciste muy chido, está muy bonito, pero ya basta, o sea, tampoco puedes quedarte ordeñando el mismo puto sistema por 10 años, ¿no? Tienes que avanzar porque si no la industria te va a comer y aunque seas Nintendo, si no haces las cosas bien, no vas a avanzar.
¿Sabes qué? Siento, amigo, que han de tener miedo de cagarla, como lo que pasó con Wii y la transición a Wii U, que creo que lo quieren hacer con pinzas.
Pues estaría, o sea, sí, yo lo entiendo y la verdad es que sí, también yo prefería que lo hicieran con pinzas porque la verdad es que el Wii U, pues sí fue, digo, si lo comparas con el éxito que tuvo el Wii, pues sí, o sea, no fue para nada lo que
Pues
ellos
casi lleva a la
esperaban.
quiebra Nintendo, amigo. O sea, fue la consola que casi los desmadra. Y
Sí,
no, no creo
y
que
pues la
quieran
verdad.
volver a vivir lo mismo.
No, pero igual ahí está la otra, o sea, con el Switch, o sea, ya tienen la tarea hecha, o sea, solamente es mejorar lo que ya se tiene, no mejorar la calidad de los Joy-Cons para que no haya puto drift, aumentar el tamaño de la pantalla, duración de batería, obviamente un disco duro de unidad de estado sólido, obviamente una
Sí, no,
tarjeta
tiene
gráfica
razón,
más
realmente
mamalona.
no es que buscarle el hilo negro, o sea, ya tienes la fórmula de lo que le gustó a la gente, solo dale más potencia para que tengan más juegos, o sea, es un upgrade prácticamente lo que se necesita, no un
Sí, o
nuevo
sea,
concepto.
tampoco le. No, tampoco le tienes que andar buscando tres pies al gato. O sea, realmente la fórmula ya la tienes. Solo mejórala, güey. O sea, porque tampoco es que Xbox o PlayStation hayan innovado mucho de consola a consola. O sea, solamente son mejoras. O sea, tampoco quiere decir que del Play 5 al Play 4 haya pinches 50 años de diferencia,
No,
¿no? O
creo que hasta la
sea.
interfaz es casi igual.
Sí, entonces yo creo que tampoco tienen que hacerle tanto a la mamada, ahí tienen ya la fórmula hecha, nada más que lo mejoren y pues que sepan también cómo mejorar los servicios, porque la verdad es que está bastante simple el Nintendo Switch, la interfaz y todo eso, el sistema operativo, digo, funciona y hasta eso lo simple está bien, pero yo creo que en estos tiempos nosotros ya buscamos algo con más practicidad y también con más versatilidad, ¿no? Que si quieres ver Netflix en tu Switch, que si quieres, o sea, YouTube o Prime o lo que tú quieras, o sea, lo puedas ver desde ahí, yo
Sí,
creo que
que en
estaría
este
bastante
afán
chido.
antipiratería de Nintendo, pues no nos limiten los navegadores y todas esas cosas, ¿no?
Sí, o sea, algo estaría así chido, o sea, yo creo que todas las consolas ya tienen su navegador de internet, digo, es una porquería, pero pues aún así lo tiene, ¿no? Y solamente es agregar, solamente es escuchar a la comunidad, oye, güey, me gustaría esto, me gustaría lo otro, retrocompatibilidad con el Switch para que no le den la madre, y si es posible, parches de actualización gratuitos, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, para el Tirso, que si ya te cobraron $70, pues que ya no te cobren extra, y si no, ya de jodido, pues que se pongan tantita vaselina y te digan, ¿sabes qué? Son $10, carnal.
Sí, concuerdo contigo, amigo, y yo creo que esa también va a ser parte de la bandera de lanzamiento, el tema retrocompatibilidad, en el sentido de no hay pedos en tus juegos de Switch, aquí te van a servir exactamente igual. No creo que, yo creo que sería su tumba que no hicieran la consola retrocompatible, eso estoy casi seguro, amigo. sería su tumba, porque pues mucha banda sí se sentiría traicionado. Entonces, pues, bueno, hay muchas expectativas sobre lo que la Switch 2 o la sucesora conlleva, pero bueno, ya lo hablaremos en otro momento, que ya nos desviamos del tema, era el TCG de Pokémon. Pero bueno, hablando de filtraciones, tenemos del Resident Evil 9, según Dos Golem, un filtrador conocido dentro de la franquicia, que sí le ha pegado, la verdad, dos que tres veces al contenido, principalmente mucho lo que fue Resident Evil 8, nos dice que la siguiente entrega será anunciada pronto para ser lanzada en enero del 25. En este caso, pues también creo que por ahí hay más información de que la entrega se podía llevar en la Antártida, o no, en Shanghái, creo, en Singapur, en una pequeña isla de Singapur, algo ahí por ahí medio oscuro. Entonces, pues a ver qué pasa con Resident Evil.
Pues mira, yo la verdad, ya tiene bastante que no juego Resident Evil. Creo que el último que jugué fue el Resident Evil 5. Con mi amix Alberto de Aquablogs. Un abrazo, amix, si me estás escuchando. Ya tiene bastante que no juego esta saga. Y bueno, pues tú obviamente pues te has mantenido al margen, has estado muy muy al pendiente de esto. Y pues digo, obviamente tú sabrás más que yo de este tema. La verdad no sé qué tipo de jugabilidad vayan a adoptar. Yo creo que le apostaría a que se van a adaptar a la misma fórmula que han estado usando en primera persona, que vimos desde Resident Evil 7, 8, ¿no? También como para darle un toque más personal, ¿no? Que yo creo que es lo que le falta también a Resident Evil, mejorar también un poco también el tema de la narrativa, que sufre bastante con el 6, ¿no? Pero al estar en primera persona lo sientes más personal, como que te da más miedo, ¿no? Te da más culo el estar jugando, el estar ahí explorando, ¿no? Porque no sabes dónde te va a salir la siguiente cosa, ¿no?
Sí, fue entonces, de hecho, mucho lo que caracterizó la séptima entrega, ¿no? En su regreso, que cambió totalmente la perspectiva del juego, ¿no?
Sí, y fue bastante bueno porque pues se siente fresco otra vez, ¿no? O sea, y dices, bueno, ok, juego como este personaje, pero realmente lo siento como si estuviera jugando yo. Y está bastante interesante. Yo la verdad, pues Capcom la ha sabido hacer muy bien, salvo con Exoprimal, ¿no? Pero bueno, de eso ya ni hablamos, ¿no? Estaría interesante ver qué es lo que nos anuncian, porque si efectivamente va a salir el juego en enero de 2025, pues nos tendrían que anunciar el Resident Evil 9 en verano, durante las conferencias.
Sí, ya no puede tardar más, porque tienen que darle toda la campaña de marketing, los trailers y demás. A mí me da gusto, en este caso, que venga un nuevo Resident Evil. Yo en este caso creo que va a ser en tercera persona, amigo, dado el DLC que fue del 8, el modo tercera persona que se incluyó en el 8, y por el tema de la aceptación y el éxito que tuvieron los remakes. Entonces yo creo que va a venir en ese sentido, o seguramente va a ser como el 8, que va a tener el modo primera y tercera persona. Lo importante es que le den, creo que, un digno cierre a la historia de los Winters. Y bueno, pues otra cosa mariposa, ¿no? Porque también ya los personajes principales de la saga, tú lo ves, amigo, y o sea, Leon ya tiene muletas, o sea, ya Chris ya se da putazos con oxígeno y toda la cosa, o sea, ya están grandes.
Sí, ya no es Chris, ya es Don Cristóbal, ¿no?
Sí, ya es Don Cristóbal, o sea, yo creo que va a salir Jill ya toda una señora de respeto, ¿no? Acá.
Pero, sí, ya de cierta edad, ¿no? Así como de ya no manches, ya ya tiene su credencial del INAPAM, ya denle chance,
sí,
¿no?
Sí, ya le dan su descuento, ¿no? Del INSEN, ya no tiene tema, pero no, sí, amigo.
Sí, como dices, o sea, cerrar la historia que han estado creando a partir de esta, pues como, pues podría decir una trilogía, ¿no? Estaría bien que fuera la trilogía 7, 8, 9, ¿no? Cerrar y empezar una nueva saga con Resident Evil 10, que pues es Resident Evil X, ¿no? Le van a poner una mamada así, ¿no? Así que dices, ah, no manches, ¿no? Y ya como que te sacas de pedo y a ver qué sacan, a ver qué inventan, ahora a ver dónde le exploran, ¿no? Pero sí estaría chido, pues que terminaran esto, porque tampoco queremos que quemen a los personajes que ya han desarrollado, ¿no? Yo creo que con tres entregas es más que suficiente para explotar los personajes, a lo que debe ser. Tampoco queremos ver a cada rato a Leon, o ver a Ada Wong, o a Chris, o a Jill, o sea, porque igual dices, güey, los reutilizas tanto que ya, o sea, dales chance, ¿no? Y sí, también danos, exacto, chance a nosotros, queremos conocer otras cosas, o sea, ¿por qué a huevo siempre tienen que ser los mismos cabrones?
Sí, aquí es muchas veces lo que nos preguntamos todos los seguidores de la franquicia. O sea, ya construiste una idea muy buena, el hecho de la ciudad mapache, del virus, toda la chingada. ¿Por qué no crear más historias alrededor de todo lo demás y no centrarse en los mismos personajes de siempre? Algo parecido a como lo de Last of Us, amigos. O sea, puedes crear un chingo de historias en ese universo que ya creaste. Y no, a huevo, tienes que seguirle sacando a Joel y a Ellie. O sea, tiene que ser lo mismo.
O a pinche Star Wars, o sea, siempre Tatooine, siempre...
Siempre, todo te lleva a Anakin Skywalker y a Darth Vader. Todo.
Sí. Pero bueno, digo, esperemos que la novena entrega sea, pues sepa estar a la altura de las últimas dos. Pues que sea satisfactorio el lanzamiento, ¿no? Que nos enseñen algo chido, algo que nos emocione. Y pues también algo que esté a la altura, ¿no? Algo que sepa aprovechar los conocimientos que Capcom ya tiene. Y que sea algo chido para todos, que lo disfrutemos y que pues también sea un antecedente, ¿no? De lo que se puede hacer, y que Capcom pueda poner el ejemplo hacia las demás empresas.
Sí, confiemos en Capcom, amigo, que está haciendo las cosas bien, excepto, como bien dices, por Exoprimal. También, pues ya tendremos, supongo que eventualmente, más información de lo que se viene para Monster Hunter. Pero bueno, amigo, siguiente noticia, tenemos un nuevo Batman Arkham, en este caso, pues... desafortunadamente, pues está siendo solo desarrollado en exclusiva para el Meta Quest 3. Y entonces, pues no sé, amigo, creo que va a ser un juego que no va a jugar nadie en realidad.
No, y es que sí le juega mucho en contra, pues que yo no conozco a nadie, pero a nadie que tenga esa madre, el Meta Quest 3. Pues digo, ustedes saben, si ya han escuchado este podcast en ocasiones anteriores, pues que yo pienso que la realidad virtual todavía está en pañales, ¿no? O sea, yo la verdad no me veo despilfarrando más de 10 mil pesos en un set de realidad virtual cuando pues todavía no tiene la inmersión que yo busco, ¿no? Pero pues aún así dices, es inaccesible para muchas personas y ahora... siendo esta tecnología tan cara, pues hay veces que tienes que escoger, ¿no? O sea, me compro el Meta Quest 3, me compro el Apple Vision, me compro el PlayStation VR 2, ¿no? Y dices, tengo que escoger una. Y que después te digan, es que este juego que realmente quieres jugar nada más va a salir para el sistema que tú no tienes, pues igual como que sí te dan la madre, ¿no? Es un poquito complicado. Esperemos, digo, obviamente esto pues va a beneficiar a Facebook o a Meta, ¿no? Porque a lo mejor habrá gente que se compre el set de realidad virtual nada más por este juego. Pero, pues bueno, por lo menos puedo decir que tiene más sentido esto que cualquier cosa que han estado haciendo con el PlayStation VR 2.
Exactamente, amigo. Y aparte, bueno, como retomando un poco lo que dices, o sea, el hecho de escoger uno, o sea, los precios son exorbitantemente caros, o sea, en realidad, si no es algo que te puedas dar el lujo como decir, puedo comprar dos o tres sistemas para poder probar el software exclusivo, la neta es que no. Entonces, lo hablábamos en el anterior, el hecho que permitieran desarrollar en plataformas abiertas el VR era la solución. En este caso, pues no creo que sea bueno para el juego. Creo que imagino que va a ser un buen juego. Lástima que se va a quedar ahí.
Pues sí, esperemos que por lo menos sea bueno, que por lo menos podamos ver gameplay, o que si tienen por ahí algún cabrón que tenga el Meta Quest 3 y se compra esa cosa, pues que los invite a su casa a jugar, ¿no? Por lo menos que valga la pena. Que le haga justicia, porque, o sea, también como información adicional a esto, no se sabe si va a seguir el canon que hizo Rocksteady a lo largo de estas entregas de Batman Arkham. No sabemos también cómo vaya a estar en calidad. Lo está desarrollando Camouflage y Oculus Studios. No lo está desarrollando Rocksteady, que bueno, actualmente creo que eso es algo bueno, porque Rocksteady ha hecho pura estupidez y pura mamada.
Kill the Justice League es lo peor
del mundo. Con el Escuadrón Automorición, que es una basura. Entonces yo creo que el que no lo esté desarrollando Rocksteady es de hecho algo bueno. Aparentemente va a ser revelado, bueno, ya por ahí hay un teaser, pero el tráiler oficial, el completo, a lo mejor el gameplay, lo vamos a ver el 7 de junio durante el Summer Games Fest, para que sea lanzado a finales de este año.
Bueno, pues habrá que ver qué tal le va a Batman Arkham Shadow. Pues de aquí pues creo que anticipamos que no muy bien, pero bueno, allá las corporaciones obsesionadas con la exclusividad del software. En fin, tenemos noticias de Starfield, amigo, en esta noticia que pudiera ser juegos que debieron salir así, y que bueno, por el acceso, por la necesidad de sacarlo en la fecha prometida y los famosos 25 años de desarrollo, puta madre, pues bueno, tenemos una nueva actualización que nos trae tan solo algo que se pedía un chingo, amigo, que eran mapas dentro de los lugares. O sea, eso era una cosa que dices, qué bárbaro, debió haber venido de salida, pues bueno, ya vendrá.
Sí, pues ahí están sus 20 años de desarrollo y ni siquiera trae minimapa, ¿no? Y dices, güey, o sea...
Básico, pues, es de primaria.
O sea, yo creo que ya una vez jugando, yo creo que nadie se creyó esa mentira de 20 años de desarrollo. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda con este parche. Digo, Starfield no es un mal juego, que si bien es un RPG muy al estilo de Bethesda y se puede sentir hasta genérico en esa línea, pues la verdad es que no es un mal juego, ¿no? No es Redfall. No es no es Gollum, ¿no? O sea, son cosas que pues, o sea, hay que admitir que hasta eso está bien.
Sí, es un buen juego, amigo, tienes toda la razón.
Cumple. Y digo, no fue la octava maravilla como ellos nos estaban prometiendo, pero pues aún así, dijo, si está gratis en Game Pass, pues bueno, o sea, ya no te quejes, ¿no? Este parche va a agregar, como dices, texturas detalladas en los mapas, una dificultad extrema, una personalización del interior de las naves y lo que se estaba pidiendo desde el lanzamiento, incluso desde antes del lanzamiento, que fue revuelo cuando le causó revuelo cuando la banda se enteró, pues que el juego no tenía modo de rendimiento, que estaba bloqueado, estaba capeado a 30 cuadros por segundo en modo 4K dinámico. Pues ahora ya le va a dar la opción a los usuarios de Serie X el escoger entre modo de calidad o rendimiento, o incluso hay una opción mixta de 40 cuadros por segundo, en el cual pues si tú le das en modo de calidad, pero desbloqueas el frame rate, pues puede alcanzar los 40 cuadros por segundo. Incluso también, si quieres dejar el frame rate sin capear, o sea, lo dejas desbloqueado y tu pantalla tiene VRR, pues lo dejas correr y a lo que te alcance, ¿no? Si te da 60, si te da 70, pues está perfecto. Entonces, pues como dices, es algo que debió haber salido de lanzamiento, pero bueno, ya está este nuevo parche, estará disponible el 15 de mayo, ya la siguiente semana. Entonces, pues esperemos que a la banda no le decepcione.
No, pero aquí lo interesante, amigo, es que lo platicábamos, ¿no? ¿Cómo era posible que salió sin el modo de rendimiento? Pero tan sencillo que era optimizarlo, darle un trabajito, no sé qué tan complicado era esperar un poquito para el lanzamiento, porque como bien dices, no es un mal juego, cumple. Creo yo que el pecado es que quisieron hacer un juego que enorme y en realidad les quedó muy grande. O sea, el juego se siente muy vacío en muchos sentidos.
Sí.
O sea, ya van a añadir vehículos, ya van a añadir muchas cosas. Esperaría quizá que con el tiempo tengamos algo parecido a No Man's Sky. Ojalá, para poder darle otra pasada a Starfield. La verdad es que ahorita ni con esta actualización se me antoja. Estoy más entretenido con el Fallout 4 otra vez. Entonces, pues vamos a ver qué viene después también para Starfield, amigo.
Sí, y mira, pasando allá a la última noticia de la semana, como dices, en esta pareciera sección de juegos que debieron haber salido de lanzamiento bajo estas condiciones, pues tenemos la temporada 4 de Diablo 4, este juego, ya saben, este RPG de acción, de cámara isométrica, ¿no? Donde matas demonios y salvas el mundo y todos te quieren y todos te aman. Sufrió bastante de lanzamiento, a lo mejor no tanto, de hecho hasta eso fue el lanzamiento más fuerte de la historia de Blizzard, pero pues lo que pasaba, si ustedes no están al corriente con esta situación o no sabían, pues es que el juego, a pesar de ser muy bueno en cuestión de historia, jugabilidad, gráficos y todo lo demás, pues sufría muchísimo durante el endgame, ¿no? O sea, terminaba la historia, pues sí había una que otra actividad, pero se volvía muy repetitivo y decías, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Luego por ahí salieron que no, que los artículos únicos y los ultra únicos, que son súper raros, que están rotísimos y así, pero que es una en pinches 2000 que te salga, y tienes que andar farmeando un chingo y no vale la pena, etcétera, etcétera, pues hizo un desmadre, ¿no? poco a poco ahí le han ido ajustando y parece ser que la temporada 4, que inicia el 14 de mayo, pues va a ser la piedra angular, ¿no? En el desarrollo de Diablo 4, en este juego como servicio, en el cual van a cambiar completamente las mecánicas del loot, de las recompensas, van a agregar muchísimas más pues cosas para hacer en el endgame, algo parecido a las grietas superiores que se vieron en Diablo 3, pues ahora lo vamos a tener aquí con otro nombre. Va a ser mucho más efectivo y eficiente farmear jefes, los drop rates para estos artículos super raros se van a incrementar, y digamos que va a tener una mejor sinergia a todas las actividades que hagas, que es algo que yo agradezco muchísimo, porque se sentía que todas las actividades que hacías al final del juego eran independientes, ¿no? Que una no te ayudaba con la otra y tenías que escoger, ok, o hago esto o hago lo otro. Y aparentemente ahora, no importa lo que hagas, te va a ayudar a hacer lo demás. Entonces, siento que va a quedar un poquito balanceado también. Vamos a ver qué es lo que nos entrega.
Me gusta tu optimismo, amigo. Te siento emocionado acerca de esta temporada 4 de Diablo, porque creo que te gustó el juego, pero te faltó un poco más, ¿no?
Sí, como les digo, o sea, no es un mal juego en cuestión de narrativa, de historia, los personajes son excelentes.
El tema es el endgame.
No tan buenos. Sí, el tema es el endgame, que se quedó bastante corto y pues también que te costaba un huevo subir a nivel 100, ¿no? Pero ya están incrementando la experiencia que te sueltan los monstruos para que no te tardes tanto en subir, la experiencia que te sueltan las otras actividades. Entonces, mira, yo la verdad, pues sí, tómenselo con un, como dicen los gringos, ¿no?, con un grano de sal, porque no sabemos realmente si vaya a prometer o no. De lo que sí te estoy completamente seguro y te puedo decir de una vez, amigo, es que este va a ser el parche, va a ser la actualización que define el futuro del juego. Si no la hacen bien aquí, obviamente ningún parche es perfecto, tendrá que ajustarse, pero si a la comunidad no le gusta, este va a ser el debut y despedida del nuevo sistema de loot, porque el juego no va a dar para más.
Esperemos que no, amigo. Yo todavía tengo muchas ganas de darle, entonces esperemos que no sea el caso, que se pueda rescatar. Y a veces las compañías deben escuchar o tendrían que escuchar más a los usuarios, ¿no? Y es parte también del tema de la semana un poquito, y espero que en este caso hayan tomado todas las consideraciones para que Diablo 4 sea el juego que debió ser también, ¿no?
Sí, y bueno, o sea, ya dieron una conferencia de como 3 horas explicando detalladamente qué es lo que iban a hacer. Yo la verdad no la vi porque pues no voy a perder mi tiempo cuando puedo ver un video resumido en 20 minutos. Pero sí, esperemos que sí cumpla, porque la verdad, les repito, es un buen juego y la verdad es que si no lo han jugado, está ya gratis en Game Pass. Entonces, a pesar de que este contenido de temporada solamente era accesible para quienes iniciaran un personaje de temporada, no para el reino de los eternos o de los personajes normales, por así decirlo, este parche, esta actualización va a afectar a todo el juego, porque son las mecánicas bases y fundamentales del gameplay. Entonces, pues yo lo voy a jugar y ya les estaré compartiendo por acá la experiencia.
Perfecto, amigo. Y bueno, pues vámonos al tema de la semana. Tremendo desmadre se armó entre Arrowhead, Sony, Steam, la banda de PC, la banda de Xbox, la banda de PlayStation, la banda de todo mundo se encabronó esta semana, amigo. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Pues ahora sí que pasó como con este meme, esta escena de Amores Perros, ¿no? Así como de ya supiste el desmadre que armó tu juego.
Exactamente.
¿No? Pero pues el problema, si no saben, chavales, pues este juegazo Helldivers que tiene pues alrededor de 2 meses de vida, que la ha roto cabroncísimo, que pinta para ser GOTY del año 2024 por todo esto que implica el andar esparciendo democracia por toda la galaxia. Pues inicialmente cuando se anunció, pues anunció en un State of Play muy bonito, como un juego parcialmente exclusivo, ¿no? Juego de Sony, que también iba a ser porteado y lanzado al mismo tiempo en PC. Llega el día, a todo el mundo le mame el juego, es un éxito, todo el mundo adora a Sony, todo el mundo adora a Arrowhead. se compra el juego en Steam, alcanza cifras inconmensurables de jugadores globales.
Ni ellos mismos se la creyeron.
Les compartimos la noticia también por acá, que no había suficiente espacio en los servidores. La gente quería entrar a jugar y no se podía. Tuvieron que hacer milagros para que pudieran cubrir la demanda de jugadores. Y realmente es un juego que formó una comunidad bastante bonita. Yo creo que si hay un juego que pudiera terminar con la famosa guerra de consolas, yo creo que es Helldivers. O sea, si Helldivers saliera en Xbox, acaban la guerra de consolas y todo mundo vivimos en nuestro mundo de felicidad, ¿no? Y así era todo. Era felicidad, todo era alegría, hasta hace algunos días cuando...
Hasta que la nación del fuego atacó.
Hasta que la nación de Sony atacó, y habían comentado que a partir de... desde hace como 3 días, ¿no? A partir del viernes pasado, iba a ser necesario crear una cuenta de PlayStation Network para jugar Helldivers. Para los que juegan, exactamente, para los que jugamos en PlayStation 5, pues eso no nos afecta en absolutamente nada, porque pues, es lo que
diré Andrea, ¿no? Legarreta, eso no nos afecta.
Eso no nos afecta porque jugamos en PlayStation, pero pues a la banda que juega en Steam, pues sí le causó bastante problema el estar vinculando su cuenta o el estar creando incluso una cuenta de PlayStation, ¿no? Muchos decían, es que yo no voy a hacer esa madre, por eso juego en PC, por eso no compré PlayStation, es que la ciberseguridad de Sony es una basura, y pues sí, la verdad es que sí.
Y pues ni cómo decir que no, ¿verdad?
Ni cómo decir que no, mira, siendo honestos, o sea... No es como si tu información personal no anduviera rondando la red por ahí. O sea, si la metes en un lugar, ya la tienen en todos lados.
Sí, además te los espían y todo eso.
Sí, pero bueno, eso no fue tanto el problema, sino que pues la banda se arrechó, se enojó, se encabronó, se emputeció. Y es que también el detalle es que no solamente es el hecho de no querer crear la cuenta, sino que para jugar el juego estrictamente necesitas tener una cuenta, y si estás en uno de los 150 o 170 países donde PlayStation no entra, pues automáticamente te quedas sin poder jugar el juego que ya compraste.
Sí, ya te chingaste. O sea, sí, lo platicamos hace rato, que definitivamente fue un mal cálculo, creo, totalmente por parte de PlayStation. Aquí creo que los que menos tienen que ver, creo yo, son la banda de Arrowhead. Creo que ellos son los menos culpables de esta situación. No sé qué opines, amigo.
Sí, de hecho, Arrowhead, pues siendo los desarrolladores directos, pues a lo mejor Sony, pues fue la editorial, ¿no? Quien publica el juego, quien lo distribuye. Sí. Pero a fin de cuentas, quienes esmeraron todo el éxito que ha tenido el juego es directamente Arrowhead. Y pues la neta sí es feo, ¿no? Que estos güeyes que se esforzaron tanto, que anduvieron solucionando los problemas, que encontraron la manera de traer.
Y sí están al tanto de la comunidad, amigos. O sea, sí están pendientes de la banda.
Sí, y de hecho, lo que me causó pues mucha alegría es que los mismos community managers de Arrowhead estaban apoyando a la banda, ¿no? Que si no les gustaba esta idea de vincular su cuenta, de crear una cuenta y todo. O sea, estos güeyes se mantuvieron junto con la comunidad, apoyándolos, compartiendo sus ideas, compartiendo su descontento. Y como dices, pues esos güeyes eran los menos culpables, porque esos güeyes lo único que hicieron fue desarrollar un juego que a todos nos gustó. No, ese fue su único pecado, fue desarrollar un juego que a todos nos gustó y que afortunadamente ha sabido equilibrar bastante bien este tema de los juegos como servicio, que pues saben que a nosotros nos caga, pero también sabemos que hay juegos que lo adoptan bastante bien, el modelo de juegos como servicio. Y pues bueno, digo, fue un relajo y pues por ahí también, digo, no sé, amigo, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿O qué hicieron mal?
Aquí yo quisiera también precisar una cosa, como te lo decía hace rato, amigo. En este caso, creo que la banda pierde la cabeza por algo, creo que es irrelevante. ¿Por qué digo que es irrelevante? Porque pues también para jugar en PC otro tipo de títulos nos pide una cuenta ya sea de EA Origin para los FIFAs, por ejemplo, la tienda de Epic Game Store. Son un chingo de estas plataformas que ya te piden, la de los polacos, ¿no? La de CD Projekt Red, que por cierto, dense una vuelta porque el Witcher creo que sale como en $5 el Witcher 3, se les recomiendo muchísimo. Pero fuera de eso, creo que la banda exagera muchísimo en ponerse al pedo por algo tan, tan pendejo, creo yo. ¿Están en su derecho de reclamar? Sí, totalmente. Lo veo totalmente positivo en el sentido de que pues la gran Sony se tuvo que doblar ante la gente. Yo creo que vieron que el rechazo al juego que estaba teniendo tanto éxito les dio tanto miedo que tuvieron que recular. Y creo que eso nos da esperanza, amigo. Nos da motivos para creer que eventualmente la industria puede llegar a cambiar gracias al feedback de todos nosotros. Y bueno, espero que esto solo traiga cosas buenas.
Sí, y mira, la verdad, sí, como jugando tantito al abogado del diablo, como dices, o sea, hay infinidad de launchers, infinidad de juegos que nos piden tener una tercera cuenta, ¿no? Como Ubisoft, que Ubisoft Plus, aunque tú compres el Assassin's Creed en Steam, tienes que acceder a tu cuenta de Ubisoft. Que si compras el pinche
Fortnite, el Halo Master Chief Collection,
te pide también acceder a tu cuenta de Microsoft. Entonces, o sea, no es tanto el hecho de crear la cuenta, y yo siento, como dices, la gente se está ahogando en un vaso de agua, ¿no? Porque ni siquiera te pide que te suscribas a PlayStation Plus. O sea, lo único que tienes que hacer es crear una puta cuenta y ya, ¿no? O sea, así como creas tu cuenta de Amazon, así como creas tu cuenta de Netflix, como creas tu cuenta de cualquier otra cosa, es lo único que te pide hacer, no te toma ni 2 minutos. O sea, eso jugando al abogado del diablo. Pero, como decía, el problema es que no es tanto que no quieras, sino que simplemente a veces que no se puede. En 150 países, aunque quisieras utilizar la cuenta de PlayStation Network, no la vas a poder usar, ¿no? Y aunque el Steam jale, aunque Steam funcione y el juego antes funcionara, si no tienes manera de crear una cuenta de PlayStation, como en China, por ejemplo, que está vetado, para sorpresa de nadie, pues de plano no vas a poder jugar, ¿no? Y pues la verdad es que sí es una putada que tú, después de jugar un juego por horas y horas que te costó $40 y lo que quieras, dices, ¿sabes qué? Pues huevos, chinga tu madre, no vas a poder jugar, ¿no? Y a ver cómo le haces. Tan es así que se hizo popular la noticia de un jugador que utilizó una VPN, ¿no? Porque es lo que muchos decían, utiliza una VPN o créate una cuenta de otro país para poder jugar, pero pues es que no es tan fácil, ¿no? Incluso con las VPN, pues sí es les fue posible a estos güeyes identificar de dónde provenía esta persona, y pues incluso hasta lo vetaron. Y obviamente pues hay maneras de burlar este tipo de ciberseguridad para poder acceder a tu contenido. Pero seamos honestos, o sea, no todos somos pinche hackerman, no todos somos
no tienen la habilidad, incluso las ganas, la, ¿no?
De buscar. O sea, y no tienes necesidad, o sea, como ¿por qué chingados yo voy a tener que aprender a ser pinche hacker para poder conectarme tan sencillo? O sea, si juegas para desestresarte, para no hacerle a la mamada, o sea, pues, prendes tu compu, le das doble clic en jugar y ya juegas y te diviertes, güey. O sea, como qué pinche necesidad tengo yo de andar prendiendo VPNs, de andar ahí burlando ciberseguridad. La verdad es que no es necesario, no tiene razón de ser, y es precisamente por eso que sí me emputa. No tanto por el tema de crear la cuenta de PlayStation Network, eso es una mamada. Pero la verdad es que, como dices, la comunidad se unió. Es este juego que ellos mismos nos dieron las armas para pelear, ¿no? Que nosotros vimos que como comunidad, todos unidos, los jugadores de PlayStation, los jugadores de PC, incluso los jugadores de Xbox, pudiéramos meter la presión como buenos Helldivers, ¿no? O jugamos todos o no juega nadie, ¿no? Y la verdad es esa solidaridad tan bonita que se vio de la comunidad, que, como dices, torció a Sony, le dobló la mano para pues para hacer lo correcto, no hacer lo que debió haber hecho desde un principio, que fue el no implementar esta práctica tan estúpida. Y es bonito que nosotros como comunidad gamer estamos creciendo, que nos estamos poco a poco apoyando, y que ya vimos que sí se puede, ¿no? Que si realmente nos organizamos y queremos algo y luchamos por lo que nosotros queremos, como dicen por ahí, si tienes un ideal, un principio, defiéndelo y aférrate a él. Y ya lo vimos, y la verdad es que se siente muy bonito que esto haya ocurrido de esta manera, porque hasta eso se solucionó rápido.
Sí, es una oportunidad para la comunidad de entender que hay que unirse en lugar de separarse, que la guerra de consolas es una mamada. O sea, a mí a título personal, que a toda madre que Helldivers estuviera en Xbox. O sea, que a todísima madre que yo pudiera echarme unas partidas con mi carnal, por ejemplo, que tiene su Series S. A todísima madre, a mí me vale verga la guerra de consolas, que si vende más uno, que si vende más lo otro. Al final, a veces el sistema creo que es lo de menos. Lo importante son los juegos y a veces se les olvida a la gente de los dineros, ¿no?
Pues sí, y no tanto es que se les olvide, sino que pues a fin de cuentas esto es un negocio.
No vende.
Y nosotros, exacto, ¿qué más nos gustaría, no? Que pudiéramos jugar siempre pues con nuestros amigos sin importar la consola que tengan o donde estén, que eso es algo que yo agradezco mucho, por lo menos pues de juegos, ¿no? Como Fortnite, ¿no? Que todo es crossplay, todo es cross progression, ¿no? Y no importa que si juegas en el Switch o si juegas en PC, pues todo es el progreso igual, puedes jugar con tus amigos igual. Overwatch, Diablo, o sea, que dicho sea de paso, así lo voy a jugar ahora que salga la temporada 4, porque ya no tengo PlayStation Plus. Entonces, el progreso de Diablo 4 que hice en Play 5 lo voy a pasar al Xbox y ya, ¿no? Pero sí,
yo tampoco tengo PS Plus.
Bueno, pues entonces vamos a jugarlo en Xbox. Pero entonces, esa es la situación y la verdad que bueno que pues que se solucionó. Esperemos que no vuelva a ocurrir algo así, o por lo menos que hayan aprendido la lección, ¿no? Que si vieron que hay que hacer las cosas de una manera adecuada, que hay que saber respetar a la comunidad, porque las reseñas en Steam se fueron hasta abajo, ¿no? De la nada, reseñas de 0%, de 0 de 10, ¿no? Por estas políticas tan estúpidas. Entonces, de ser uno de los juegos más alabados en el año, pasó a ser el peor criticado en cuestión de horas, ni siquiera días, horas ya estaba el juego hecho cagada en Steam. Y bueno, pues ahora ya tocará revertir esas malas reseñas, dependiendo de pues de cómo se vaya a disculpar Sony. No solamente bastará con decir, sabes qué, jaja, me equivoqué, ¿no? Yo creo que sí, la comunidad merece pues una compensación por este mal rato.
Pero pues bueno, amigo, es Sony, ojalá nos dieran algo a todos los que tenemos el juego, ¿no? Sería de lujo, aunque sea una skin, ¿no? Algo
por ahí vi que estaban sacando una capita, que hasta eso está bonita, pero dices, igual no mames, o sea, aunque sea dame unos supercréditos o algo así, ¿no? Unos 100, 200 supercréditos para que me alcance para el siguiente pase de batalla, que por cierto también ahí está el pase del Ártico, que está chido. Entonces, pues digo, vamos a ver qué pasa en estos días. Esperemos que ya todo el drama se haya terminado, porque la verdad es que Helldivers es un excelente juego, es muy muy divertido, ya se los recomendamos hace algunas semanas. Entonces, si no lo han jugado, pues a lo mejor aprovechen todo este drama y vean de qué se trata todo el pedo, por qué la comunidad se erizó tanto, y también háganos saber si les gusta o no les gusta, o ustedes qué opinan de todo este pedo.
Así es, banda. Entonces, la moraleja de toda esta historia es: nunca dejen de exigir como consumidores lo que les toca, porque no tienen ningún pinche derecho también a vendernos o a hacernos que nos traguemos a huevo sus políticas de juegos. Entonces, nunca se callen.
Así es, como dicen, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Pero bueno, para terminar este episodio semanal, ¿te parece, amigos, si pasamos a nuestra sección de la recomendación de la semana?
Así es, para que dejen de jugar su Candy Crush en el celular y se ponga otra cosa, mariposa. Pues, ¿quieres empezar, amigo?
Sí, fíjate que cuando fue el otro día, andaba pendejeando en mi celular ahí en Facebook y estaba viendo unos reels de Need for Speed Underground 2 y dije, no manches, qué buen juego era ese pinche juego. La verdad es que el Need for Speed Underground 2 es un juegazo. Ya también tiene sus ayeres, pero pues
la jugabilidad, 20 añitos, como 20 añitos.
Sí, yo creo que incluso más, ¿no? Creo que incluso más.
¿Envejeció
la
neta bien?
Es que envejeció bien como un buen vino, ¿no? Pues hay carros clásicos, también la modificación, me acuerdo que era bastante profunda. La ciudad era bastante amplia para lo que en ese entonces era. Y también el soundtrack, ¿no? Esta canción de Get Low, que salía cada rato y pues la neta marcó ese juego, marcó esa entrega. Luego de repente Vi ese video, vi ese reel y me puse a cantar porque pues inmediatamente relacionas la canción con el juego, ¿no? Y me trajo muy bonitos recuerdos y es por eso que si no lo han jugado o si lo jugaron y no sabían qué jugar, y si ustedes también les causó nostalgia el estar recordando Need for Speed Underground 2, pues se lo recomiendo muchísimo. Por ahí está en PC, por ahí también si quieren emularlo, se puede sin ningún problema. Si lo quieren piratear, si lo quieren craquear, seguramente también es posible. Entonces, denle una probadita o vuélvanlo a visitar, porque la verdad es que es un juego bastante, bastante bueno de cuando EA todavía hacía juegos decentes.
Exactamente, amigo. Es lo que pensaba de cuando EA solía hacer juegos buenos, como el del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Juegos muy buenos, no la basura que hace hoy en día. Pero bueno, muy buena recomendación, amigo. Me regresó a muchos años en el pasado. Y bueno, yo les traigo la recomendación barra review de lo que es esta actualización del Fallout 4 para PlayStation 5, el famoso parche de nueva generación. Debo decir que el modo rendimiento es hermoso. Es hermoso, es una delicia jugar Fallout así. Digo, de por sí, no me dejarás mentir, amigo, algo que era castrosísimo en el juego original eran los tiempos de carga. O sea, eran una obscenidad. Una puta obscenidad los tiempos de carga. Y ahora, como está en el disco sólido, en el estado sólido, es una cosa, pero hermosa. O sea, te tarda 3 segundos, 4 segundos en cargarte las locaciones.
Ni tiempo te da de leer los consejos
que exactamente, ¿no? No, de hecho, de verdad, o sea normalmente pues te ponen los modelos, ¿no? A mí me gusta ver el de Deathclaw, por ejemplo. Y aquí nada, o sea, ya ni te da chance. Le das media vueltecita al modelo y ya te cargó. Eso creo que corrige para mí el principal problema. También pues, es obvio decir que esta es la versión que ya tiene todas las correcciones a todos los bugs que, bueno, pues, salieron durante los años. Pues es un juego de 2016. Recordarás, amigo, que la versión vanilla que jugamos pues estaba plagada, atascada de errores, bugs y demás pendejadas, ¿no? Afortunadamente están corregidas y creo que vale mucho la pena. No tiene tanto una actualización gráfica, es meramente de rendimiento. Entonces se lo recomiendo muchísimo. Y está gratis si tienen el juego físico, entonces vale mucho la pena.
Sí, la verdad es que yo en su momento la versión vanilla de Fallout 4 sí le di horas y horas y horas y horas. Pues me acuerdo pues que estaba, creo que estaba en quinto semestre de la carrera. Y casi, de hecho creo que me terminé yendo a extra por andar jugando a esa madre.
Es que es un vicio,
en aquel,
¿no?
Entonces, claro, ¿no? Sí fue un vicio en su momento. Pasé mi extra, por si se lo estaban preguntando. Pero sí, la verdad es que, mira, yo el tema que tengo con Diablo, ahora con Diablo 4, con Fallout 4, es el final, ¿no? No la canción de Rostros Ocultos, sino pues, que no importa con quién te alíes, no importa si haces la historia de la Hermandad de Acero, de los Minutemen, del instituto, de lo que sea, todo es lo mismo, ¿no? La guerra nunca cambia y una pinche bomba nuclear explotando. No les estoy spoileando nada, todo el final es exactamente lo mismo. Lo que sí extraño pues es el gameplay, ¿no? O sea, la exploración y todo pues es como Skyrim, pero en un mundo postapocalíptico. Y pues obviamente yo creo que a todos nos dieron ganas de regresar al yermo después de ver la serie de Fallout en Prime. Entonces la verdad es que el juego sí tiene lo suyo. Hago hincapié también en que no pude sacarle el platino por un bug y unas mecánicas bastante castrosas que ya me habías comentado, amigo, al inicio de esta grabación. Pues que también tienes exactamente el mismo problema que tuve yo al momento de intentar sacar el platino, pero bueno, yo creo que ya por ahí hay muchísima más información de la que había.
Ya está corregido los bugs de la felicidad, ya no se queda atorada, o sea, sí sube. Cuesta un huevo, pero sube.
Ahí está, pues entonces pues banda, disfrútenlo, la verdad ya tienen la recomendación de Henry. Yo la verdad no lo he probado, no sé si lo vaya a probar, si le soy bien sincero, pero adelante, chéquenlo, porque si no lo han jugado también vale muchísimo la pena.
De todos modos, tú lo desquitaste, amigo, porque recuerdo que lo vendiste prácticamente al precio que te costó.
Sí, creo que me costó 900 varos, lo agarré en oferta en Liverpool y lo vendí en 700, verdad.
Entonces valió toda la pena del mundo en ese caso, ¿no?
Sí, claro. Claro que sí.
Pero bueno, pues esta fue la recomendación de la semana y el podcast, pues ya saben, más chingón de todo el mundo mundial y América Latina de videojuegos. Pues otra semana más, amigo Serge.
Así es, pues ya como todas las semanas, darles las gracias por pasarse a saludar, a escuchar. Por favor, ahí están los canales de Discord, está, pues ahí déjenos un comentario, a lo mejor mándenos un WhatsApp si tienen nuestro número, así como de, estuvo de la verga su episodio. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?
Cualquier cosa.
O lo que ustedes quieran, sí, cualquier cosa, interactúen, platíquenos qué es lo que les gustó del proyecto, qué es lo que no les gustó, qué opinan ustedes de todo este desmadre que se hizo con con Arrowhead y Helldivers 2. ¿Piensan jugar Diablo? ¿Piensan jugar otros juegos? ¿Les ha gustado algo que les hemos recomendado o no? ¿O de plano ya nos callamos y mejor hablamos de otra cosa?
Pues están ustedes, banda, pero díganos algo. Pero de todos modos, les mandamos un besote a todos. Cuídense mucho, los queremos un chingo.
Adiós, les mandamos un beso, amigos. Bye. Cuídense, nos vemos la próxima semana.